sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador. Señoras, señores, buenas noches. La Iniesta ya ha abandonado San Julián y a esta hora ya se encuentra con sus imágenes en Santa Isabel, templo donde celebrarán el centenario para después marchar a Santa Marina. Allí está Paco Tamayo, buenas noches.
Buenas noches, Fran. Pues ya se encuentran en el convento de Santa Isabel las imágenes de la Hermandad de la Iniesta. En el altar mayor, las imágenes de la Virgen de la Iniesta Dolorosa y la Iniesta Gloriosa. Frente a ellas, a mi izquierda ahora mismo, el Cristo de la Buena Muerte. En breve conocemos todos los detalles del traslado hasta un convento de Santa Isabel, donde esta noche aún queda mucho movimiento.
Se va por un año, pero cuando empieza una obra ya se sabe, ¿no? También San José Obrero tendrá que marcharse de su sede cuando pase la Semana Santa por las obras de rehabilitación que van a comenzar en breve. También noticia de la noche, la exposición de estreno. Juanmi Vega, buenas noches.
Buenas noches, Fran. Ha quedado abierta en el mercantil, aunque no con demasiadas obras. Allí están como piezas destacadas el frontal del nuevo paso del Cristo de la Caridad de San José Obrero, que es una aportación muy valiente al mundo de la talla. Y también está él en el mismo elemento de Padre Pío. San Roque enseña los faldones de la Virgen de Gracia y Esperanza, obra del taller de Santa Bárbara.
El libro de las carreras oficiales de Jesús Crea también se ha presentado esta noche en el Ateneo. Es uno de los estudios más concienzudos que se ha hecho de los recorridos oficiales de toda Andalucía y entre ellos de la carrera oficial de Sevilla, cuya modificación se puede convertir en el eje de la campaña electoral al Consejo de Cofradías de la próxima primavera. Pero bueno, eso ya llegará. El ciriazo de la noche es a la tendencia a hacer esas potencias gigantescas para las imágenes de los Cristos. Cuando a una imagen se la ve desde lejos, se percibe sobre todo la línea del diseño de las potencias y no los detalles, que cuando abundan tanto convierten a las potencias en una especie de triple elemento de papel de plata arrugado. Sin embargo, en este campo vaya el sahumerio para otro tipo de atributos de las imágenes del Señor, como los nimbos o ráfagas, que recuperando las cosas de antaño hacen una gran aportación a las artesanías de la Semana Santa. Y este es el primer estreno de la Cuaresma de la agrupación Virgen de los Reyes. Antes de irme, San Esteban, la marcha del centenario de esta cofradía fue presentada en el templo de la Hermandad del Martes Santo y es obra de José Manuel Sánchez Crespillo. Suena así.
De paz en el llamador.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca, Jerez, te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca, Jerez.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El llamador.
Semana Santa.
Canal Sur Radio.
La exposición que se ha abierto hoy en el mercantil no cuenta con el que sería el estreno más grande de esta Semana Santa, como es el palio de la Virgen del Carmen de Omnium Sanctorum, un palio que representa también cierto cambio de estilo. Y no está porque los trabajos están tan ajustados que llegarán de los talleres a la parroquia para montarse ya.
El palio se está terminando en el obrador de Manuel Solano de Morón. La pieza, blanca y marrón, como los colores carmelitas, recoge bordados del antiguo palio y se completan para sacar ya todo el exterior terminado y las bambalinas delanteras y traseras también por dentro. El techo saldrá liso con la gloria que ha pintado Antonio Díaz Arnido. Otra novedad es que la Virgen, como estaba previsto en el proyecto, sacará un manto blanco o una capa blanca, como se suele denominar en el ámbito carmelitano. Los varales también se estrenan y están repujados en Orfebrería Ramos. ¡Sevilla!
La voz de Jesús Heredia. Se ha presentado la exaltación de la saeta que le va a homenajear. Se va a celebrar el próximo lunes en Capitanía. La palabra estará a cargo del director de esta emisora, Juan Miguel Vega. El cartel, el elenco es novedoso y de lujo. Se ha encargado de coordinar los trabajos Luis Ibarra, que también es compañero nuestro, además de director de la Bienal, responsable del programa Portal Flamenco de esta casa.
Creo que es un verdadero placer tener este año a Rosario la Tremendita. Seguramente muchos, ninguno, la habrá escuchado cantar saeta. Estará también el jerezano David Carpio. Estará Manuel Monje, jovencísimo, un niño, como nuevo valor que empieza a incorporarse en los circuitos. Algunos lo hemos visto junto a Miguel Poveda, también en solitario, en Jerez, en muchas peñas. Y por supuesto, como homenajeado a Jesús Heredia. Y recuerdo preguntarle a Jesús Heredia, que creo que a través de sus ojos podemos ver Sevilla desde los años 30 en adelante, que él era el más veterano de todos los saeteros que había en Sevilla. Y me dijo, bueno, sí, yo de los jóvenes soy el más veterano. Y le pregunté, bueno, pero ¿los jóvenes quiénes sois, Jesús? Y me dijo, los que estamos vivos.
Los flamencos son como filósofos, ¿no? Totalmente. Porque esta contestación es para enmarcarla, ¿no? Magistral. La Iniesta se trasladó esta noche, así salió de la parroquia de San Julián.
Vete llamando poco a poco a la izquierda adelante.
Seguimos andando, ¿eh?
Bueno, reposando el paso, ¿eh? Venga de frente.
La voz de los Ariza.
Ha reposado el paso.
Que la han guiado hasta Santa Isabel, donde se encuentra ahora, y allí también Paco Tamayo. Paco, buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo, Fran. Pues un traslado que ha tenido un sentimiento muy distinto al que se vivió en San Julián este mismo lunes en el Vía Crucis de las Hermandades de Sevilla, presidido por el Cristo de la Buena Muerte, de la Hermandad de la Iniesta. El silencio y el respeto ha imperado en un trayecto que ha durado poco más de una hora, tiempo en el que la Hermandad de la Iniesta se ha trasladado desde su parroquia San Julián hasta el convento de Santa Isabel. Y está con nosotros Nicolás de Alba, hermano mayor de la hermandad. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué sentimiento tiene ahora mismo un hermano de la Iniesta?
Bueno, pues son sentimientos un poco encontrados, ¿no? Por una parte, la gratitud con la comunidad de religiosas de aquí de Santa Isabel, que, bueno, que nos acogen con todo su cariño y con toda su generosidad. Y por otra parte, un poco, pues, la tristeza, ¿no?, de dejar nuestra casa, ¿no?, que siempre es un poco, y sobre todo en estas fechas, ¿no?, que estamos tan próximos al Domingo de Ramos.
La velocidad a la hora de que haya tenido que la hermandad que salir de la parroquia, también la hermandad de la Virgen del Rosario, ¿os ha sorprendido la velocidad de los acontecimientos?
Sí, bueno, en principio parecía que la previsión era que la obra se iniciara a la vuelta de la Semana Santa. Y después, bueno, pues han precipitado los acontecimientos y nos han dicho que tenía que ser ya. Entonces, bueno, pues sí, la verdad que no estaba previsto, pero bueno, por suerte hemos tenido capacidad de reacción y hemos podido organizar las cosas para que salgan bien.
Ahora os han dado un tiempo de obras en la parroquia de San Julián. ¿Confiáis en que ese tiempo sea el tiempo real en el que vais a tener que estar fuera, o también os da miedo, hermano mayor, el tener que estar más tiempo lejos de vuestra casa?
Bueno, pues claro, cualquiera que conozca un poco cómo se desarrolla una obra sabe que una cosa es lo que se dice antes de empezar y otra cosa es lo que después sucede, ¿no? Tampoco sabemos ni siquiera cuándo van a empezar las obras, porque tampoco tenemos fecha de inicio, o al menos si la hay, nosotros no la conocemos. Entonces, bueno, la verdad es que ahora mismo, con respecto a eso, no tenemos mucha seguridad, más bien todo lo contrario, ¿no? Ahora mismo no sabemos si esto va a durar lo que nos han dicho que va a durar, ni siquiera cuándo va a empezar.
y nos encontramos en el convento de Santa Isabel, donde no os sentís como extranjeros debido a, como bien dices, a vuestra buena relación con la comunidad religiosa de las filipensas, hijas de María Dolorosa, que os han recibido con los brazos abiertos.
Sí, sí, sí. Ella, vamos, nosotros ya en otra época, cuando también tuvimos que abandonar San Julián, hemos celebrado algún culto aquí. Y además, bueno, en el día a día nosotros colaboramos con ella, con su labor social, ¿no? Nuestra Diputación de Obras Asistenciales colabora con la labor social que ellas hacen en el barrio. Y bueno, nos sentimos unidos muy estrechamente a la comunidad, sí.
Aquí ya está todo preparado para el centenario de la Virgen de la Iniesta Dolorosa. Va a ser distinto, pero yo creo que también es muy emotivo en esta cuaresma.
Sí, sí, sí. Vamos, el altar, bueno, lo estáis viendo, ¿no? Que está prácticamente montado y ahora ya... Básicamente lo que queda es colocar las imágenes en su sitio, poner las flores, y yo creo que el lunes empezaremos con toda la solemnidad y toda la dignidad que el centenario requiere.
Más adelante, la hermandad se va a trasladar hasta Santa Marina, donde vais a realizar ya la estación de penitencia el próximo Domingo de Ramos. ¿Es muy pronto para hablar de que habéis podido pensar ya en posibles cambios de itinerario, recorrido de cara al Domingo de Ramos, o ya habéis pensado algo?
Hombre, está pensado, claro, está pensado, porque en realidad, claro, Santa Marina no está tan lejos de San Julián y las calles, digamos, más lógicas, ¿no? Pues será San Luis, tanto para llegar como para salir. Bueno, es la única, de hecho, desde la que podemos salir y entrar, ¿no? Entonces, bueno, el itinerario todavía no está aprobado en cabildos oficiales, porque no hemos podido tener un cabildo oficiales para preparar el Domingo de Ramos. Hemos estado más bien preparando este traslado y el Vía Crucis del otro día, pero bueno, sí, ya cuando nos lo planteemos, cuando podamos tener un cabildo para planteárnoslo, pues sí, ya la propuesta de itinerario sí está pensada, claro que sí.
Esto no sé hasta qué punto va a ayudar a un día el Domingo de Ramos, que últimamente está teniendo también tantos cambios.
Bueno, en realidad el cambio de itinerario, como solo es a la salida y a la entrada, y afecta prácticamente a una porción muy pequeña de recorrido, al día no le afecta en nada.
Hermano mayor, vamos a aprovechar que está por aquí también Marco, el prioste de la hermandad, para terminar aquí la conexión. Lo vamos a interrumpir porque Frank se está preparando ahora mismo el montaje, digamos, de la estructura con la que se va a levantar al Cristo de la Buena Muerte. Marco, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Bueno, nuevo trabajo el que se te ha encargado desde arriba, algo que no estaba pensado, ¿no? El montar aquí también todo lo relativo a la hermandad en el convento de Santa Isabel.
Sí, bueno, teníamos una cuaresma lo bastantemente especial con el Vía Crucis del Consejo, y ya con el cierre inminente de la parroquia de San Julián se nos ha acontecido también un trabajo bastante abundante aquí en el convento de Santa Isabel.
Oye, lo hablamos con Nicolás, con tu hermano mayor, el centenario se va a realizar en un altar sobrio, pero muy elegante, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Aquí todo lo que hay es bueno, un retablo imponente recién restaurado de Juan de Mesa, entonces creo que le hace falta poco.
Marco, en lo personal también te ha tenido que tocar un poco el corazón, que tenías tu boda prevista para este sábado frente a tus titulares. Te vas a seguir casando frente a tus titulares, pero en otro lugar.
Sí, sí, personalmente tenía planteada mi enlace matrimonial en San Julián, y bueno, con el tema de la obra también lo he tenido que posponer, y bueno, con el beneplácito de don Teodoro y la colaboración del párroco también, don Miguel de San Marco, Amador y demás, no he tenido ningún problema, entonces voy a poder casarme delante de mis titulares.
Marco, la última, ya te dejo seguir trabajando. ¿Os queda mucho, mucho tiempo hoy aquí en Santa Isabel trabajando?
Hombre, aquí nos queda, yo creo que nos van a dar altas horas de la madrugada, entre que colocamos, trasladamos a las imágenes de las andas procesionales que hemos traído a su lugar de culto mientras que estamos aquí, y sobre todo subir el Señor, que es lo que más laborioso es, nos queda bastante trabajo, pero bueno, las hermanas de Santa Isabel nos acogen con mucho cariño.
Gracias, Marco. Perdona, Nicolás, la última, no te he preguntado, ¿todavía no tenéis en la cabeza una fecha para trasladaros a Santa Marina?
No, ahora mismo la fecha concreta todavía no la tenemos. Estamos viendo porque, claro, tenemos que coordinar el trabajo de montaje y priostía de nuestra hermandad con la finalización de los cultos de la resurrección y el trabajo de priostía también de la hermandad de la resurrección, así que todavía sigue coordinando.
Hermano mayor, a disfrutar la cuaresma, pero de una forma distinta, pero a disfrutarla.
Muchas gracias.
Bueno, Fran, pues estos son los sonidos en directo desde el convento de Santa Isabel, donde, como decimos, todavía queda aquí mucho trabajo en la noche de hoy.
Un privilegio estar dentro y que los micrófonos del llamador también se encuentren ahí. Y ahora vamos a hablarle de algo un poquito más lúdico, porque este fin de semana va a tener lugar una cosa que nos ha llamado mucho la atención, es muy simpática, el Festival Entre Cornetas y Tapas. Sí, sí. Será estos días del puente, mañana, pasado y el domingo, organizado por la Academia Sevillana de Gastronomía, los hoteleros de Sevilla y su provincia, y el Ayuntamiento de Tomares. Va a ser en el Parque del Conde de Tomares. Fíjate, todos los bares o muchos bares de Tomares van a aportar tapas de cuaresma, mientras que tocan pues dos agrupaciones musicales en ese parque. A nosotros nos ha llamado mucho la atención las tapas, porque conviven, por ejemplo, las espinacas con garbanzo,
muy típica,
con la torrija al azar caramelizado y sopa de Rafael.
Bueno, y la
no
de...
No sé si se la echará por encima.
Es un escándalo, seguro. Y luego después la canasta de plátano macho con ceviche y aguacate, también muy modernito.
Pero eso no es tanto de cuaresma. Bueno, no vamos a pasar un fin de semana comiendo cosas propias de este tiempo. Manuel Castilla, es uno de los organizadores. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A partir de qué momento podemos ir a Tomares, al Parque del Conde, no, pues a probar todas estas delicias y a escuchar música?
Pues empezamos mañana, efectivamente, en los Jardines del Conde, que así es como se llama, los Jardines del Conde.
Los Jardines del Conde.
Comparé con el Ayuntamiento de Tomares, en pleno centro, y empezamos mañana a las 7:30 de la tarde con una quedada de Holy Car. Luego después pues habrá una actuación de la Asociación Musical de la Algaba, que se va a combinar con la inauguración que va a ser por parte de Álvaro Perejil, que va a ser una exaltación a la tapa de cuaresma.
Eso es magnífico.
Sí, que además en su día escribió Pascual González, entonces imaginaros lo que escribió Pascual con la interpretación que le va a hacer de Álvaro a esto. Pues, entonces esto puede ser, no sabemos por dónde va a salir. Y luego el sábado también tenemos a un taller de palmas a las 12 del mediodía, una actuación de la Asociación Musical Torre del Oro, y luego por la tarde pues una actuación de un artista tomareño que se llama Luis Romero. Como veis, un programa de actividades muy amplio, pero todo en torno a la idea gastronómica que hacemos desde la Academia de Gastronomía de la Asociación de Hostelería, de la gastronomía de cuaresma. Uh-huh. Porque nosotros desde... Nuestro objetivo fundacional es promocionar, ayudar a la cultura de la tapa. Hacemos varios festivales al año y esta idea se la propusimos al Ayuntamiento de Tomares, que la acogieron con mucha ilusión, nos han apoyado en todo y oye, que yo creo que está muy bien que hablemos de esto. Y además me ha hecho gracia que lo que había dicho de la canasta de plátano macho, que efectivamente llamaba mucho la atención, pero es que es de un restaurante venezolano que hay aquí en Tomares.
Anda.
Entonces, cuando nosotros hemos hablado de este concepto, los establecimientos de aquí de la localidad, pues dice, bueno, pues que en Venezuela esto es lo que comemos en esta época. Digo, pues fantástico.
Es también su torría,
hay otro plato argentino.
Sí, sí.
Exactamente. Nosotros tenemos la espinaca, pues ellos tienen
el plátano macho con todas estas cosas. Yo no voy a perder las tres torrijas que se anuncian, la de crema de vainilla, la de la cosa esta caramelizada y una torrija de brioche, de chocolate y pistacho.
Pero el arroz cremoso y diazaba tiene ese también, una locura.
Muchas gracias, Manuel. Nos vemos por Tomares en este fin de semana, ¿vale?
Muchas gracias. Invitamos a todo el mundo, porque además la entrada es gratuita y vamos a pasar con este tiempo maravilloso un fin de semana fantástico. Uh-huh. Así que muchas gracias por habernos llamado. Un saludo.
Nada. Merece la ocasión. Hay también pavías de bacalao, es que estamos leyendo la carta, ¿no? Por si a usted lo animamos, no solo a ir, sino a cenar ahora bien, ¿no? Pero la verdad es que está
cabrilla en salsa también.
Sí, eso es más de verano, pero bueno. Vamos a seguir, son las 11:19.
Siente la Semana Santa en Canal Sur Radio.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez.
Los responsables de las dos imágenes marianas de mayor calado devocional en Sevilla son dos personas jóvenes. Las priostías se están nutriendo de gente de esta edad que viene con ideas renovadas. Eso se ha notado en los altares de culto, en los pasos, en la presentación de las imágenes. Ellos son los priostes de la Esperanza. El de la Macarena, David Medina. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Fran.
Y el de Triana, Antonio Picón. Buenas noches.
Buenas noches, Fran.
Es la primera vez que estáis ambos, ¿no?
Sí, aquí hemos la primera vez que coincidimos.
Y además tenéis muchas cosas en común. La edad más o menos. Digamos, en el mismo target, ¿no? Se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es?
Bueno, yo tengo 38.
Yo 30.
Estamos ahí. La misma edad.
Estamos en la misma
edad. Y llegaste al destino, al puesto, por una carambola del destino. Tú antes eras segundo y te conviertes en primero, ¿no? Y tú tuviste que jurar por una, digamos, disfunción que hubo, ¿no?
Sí, bueno, por la falta de jura del prioste electo.
Uh-huh. Y además sois costaleros, ¿no?
Sí, bueno, yo he tomado la decisión este año de dejar el costal en mi hermandad, porque, bueno... Considero que también llevaba ya bastantes años, que han sido 20 años debajo del Señor de la Sentencia, y aparte creo que toda la responsabilidad que conlleva el después también el ir de fiscal de paso, todo lo que tiene que ver con el paso de la Virgen, conociéndome sé que no iba ni a disfrutarlo ni a ir tranquilo yendo tan lejos del paso de la Virgen, entonces pues tomé esa decisión.
Y tú, Antonio, saliste la última vez de costalero en la misión, ¿no?
Sí, yo continúo de costalero en el paso de la Virgen y bueno, 12 años hasta ahora que llevo debajo de ella y bueno, yo sí voy a continuar mientras pueda, sí voy a continuar debajo del paso.
Esto...
Otra cosa también que tienen en común, empezaron con 18 años debajo de las trabajaderas.
Sí, los dos. Sí, empezamos.
Esto de ser prioste os lo tenéis que plantear muy bien, ¿no? Porque puede que sea uno de los puestos que más tiempo personal quiten.
Yo creo que si te lo plantea no lo coges. Directamente no lo acepta, no, pero bueno, después cuando tiras para atrás y ves que llevas toda tu vida al servicio de la hermandad, sino en una cosa, en otra, en la juventud, echando una mano aquí y allí, al final es como dar un paso más. Es cierto que hay días que da mucho vértigo, especialmente los días en los que hay que tocar a la Virgen, al Señor, días en los que te expones con el tema de los montajes de culto, que quizás sea lo más nimio, porque el trabajo que hay anterior, previo, y el trabajo sobre todo de oficial de junta, que muchas veces parece que el prioste es solo prioste. El prioste también es oficial de junta, hay que atender a los hermanos, hay que escucharlo, hay que ayudarlo. Entonces, es mucho más que eso.
Sí, pues la verdad que bueno, una vez que te presentas a prioste, como digo yo, estamos para todo, la hermandad. La verdad que bueno, los hermanos que llega, preparar todos los cultos y preparar tanto la cofradía, la calle, la puesta en escena, que no falte de nada, porque también hay que hacer una limpieza también diaria con el equipo de priostía. Vas a tener varias reuniones, tienes que reunirte con la comisión, tienes que reunirte con el vestidor, en fin, tienes que llevar varias cosas adelante que al final requiere de mucho tiempo que tienes que sacar de incluso donde no lo hay, ¿no?
¿Y tú qué hiciste en el mes de la Misión de la Esperanza?
Para empezar a cogerme vacaciones.
¿Te cogiste vacaciones?
Para empezar a cogerme vacaciones. Eso es lo primero. Y bueno, la verdad que fue un trabajo que de muchos meses atrás, porque también estuvo la Junta de Gobierno ahí, estuvo al pie del cañón y trabajó bastante sobre la misión y bueno, ahí está los frutos, ¿no? que dejó la Virgen, ¿no?
Soy consciente que sois los dos priostes que están más en el escaparate, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad, ahora mismo
es un tema porque está expuesto a la crítica, vamos, eso si no te lo tragas desde el minuto uno, que sabes que hagas lo que hagas, va a haber gente que le va a gustar tu trabajo y gente a la que no le va a gustar, es tan fácil como eso. Y bueno, intenta hacerlo evidentemente lo mejor posible, pensando, y creo que si alguien piensa que cuando se monta un altar mejor o peor es porque lo has hecho queriendo, bueno, se intenta hacer siempre lo mejor posible. Pero claro, hay veces que a algunos les gusta más, a otros les gusta menos. Bueno,
por ejemplo, tú has montado el altar del quinario del Señor de la Sentencia muy alto, ¿no? Uh-huh. Me imagino que eso habrá gustado a alguna gente y gente que ha dicho, oye, que tapa la esperanza, ¿no?
Sí, verdad, yo tenía muy claro que al Señor de la Sentencia se merecía un altar de quinario como corresponde, que es con su altura, con sus luces y con su montaje dotado de una altura para engrandecer todavía más el culto, que no se nos olvide que no se monta un escaparate, lo que se monta es un altar de cultos. Yo sabía perfectamente que en el momento que en la visión frontal, que es la única que tapa a la Virgen de la Esperanza, no se viera a la Virgen, pues iba a ser motivo de crítica. Pero si piensas en los motivos de crítica cada vez que vayas a montar algo, entonces no haces nada. Tú te das, dando dos pasos, eso está perfectamente medido, dos pasos a la derecha o dos pasos a la izquierda, se ve perfectamente a la Virgen. Y si añadimos que hemos llevado a cabo desde hace un par de semanas que el camarín está abierto todos los días, de lunes a domingo, pues, ¿verdad?, que son cinco días, que tampoco... Bueno, también te digo que años atrás ocurría lo mismo con los altares de la Virgen del Rosario. También se tapaba la Virgen cuando eran los cultos de la Virgen del Rosario y no pasaba nada.
Y en el caso, tú tienes que luchar también contra los elementos. En Santana nada más que te dejan poner 14 velas, ¿no?
Sí, bueno, en Santana tenemos que estar lidiando con el tema de las velas. Bueno, 14 y buscando por aquí y por allí para también no tapar a la santa, ¿no? Que está detrás de Santana y eso, y siempre buscamos pues el altar más acorde, ¿no? Que podemos montar allí. Si no tenemos pues vela, pues intentamos poner algún elemento decorativo que también pueda hacer ese efecto en el altar.
¿Cómo se empieza a diseñar el altar? ¿Cuáles son los primeros bocetos? ¿Lo pintáis a mano en un papel? ¿Luego buscáis los elementos? ¿O cómo lo hacéis?
Bueno, yo en este caso me llevo tiempo atrás, ¿no? Semanas o meses, y ya tengo alguna idea de intentar recrear o algo que en tiempo pasado pues se pudiera recrear o se pudiera realizar de alguna manera dentro de ahora los elementos que de los que dispongo. Yo empiezo haciendo siempre un boceto de lo que quiero más o menos realizar, y ya una vez que lo tengo realizado, pues me reúno con la comisión artística, pues los elementos que puedan funcionar o no puedan funcionar en el altar, si a lo mejor quitar de aquí y poner de aquí, darle altura, buscar la diagonal, buscar con las velas de que todo esté iluminado perfectamente y no se tape una vela con otra, y siempre buscar pues los mejores elementos. Una vez que ya tenemos eso, empezamos a trabajar con qué necesitamos para montar ese altar. Si tenemos que hacer mesa de madera, si tenemos que hacer algún tipo de cajón, para darle altura, buscar alguna peana, sacar algún elemento que tengamos a lo mejor más olvidado en la hermandad, sacarlo para prepararlo, para tenerlo para el culto, las velas. Y una vez que ya se tiene eso, ya sobre la marcha. Hay veces que a lo mejor están montando el altar, ve que algo no funciona y tiene rápidamente que solventarlo de alguna manera. Siempre intentas tener un plan B, incluso muchas veces un plan C, porque no sabes hasta dónde puede llegar luego un montaje, porque son muchas horas y tú ya sobre la marcha vas creando y vas viendo si funciona realmente ese altar o no funciona lo que tú en tu cabeza tenías pensado de un inicio.
Sí que es verdad que muchas veces te pasa eso, ¿no? Que tú en tu cabeza lo tienes muy claro y lo estás explicando o lo estás enseñando, y al que no lo está viendo del todo parece que le parece un poco chocante, ¿no? Por ejemplo, en la janda del Via Crucis, que hemos también añadido los dos candelabros del paso del Rosario, había mucha gente que al principio, cuando se estaba montando, yo esto no lo veo, yo, tranquilo, cuando esté todo montado verá cómo tiene otro punto de vista. Y en este caso pues lo mismo, creo que es fundamental conocer la hermandad, conocer su patrimonio y saber de los instrumentos que dispone. A partir de ahí, proyectarlo, evidentemente, tenerlo, visionarlo. Yo en mi caso, todos los altares de culto, todo el tema de vestimenta de la Virgen y tal, lo primero que lo conocen son mi Junta de Gobierno. Se presenta a la Junta de Gobierno para que ellos lo conozcan. No puedo poner ni un pero, porque tienen una confianza plena en mí y además me siento muy respaldado. Y después de eso, también tengo la suerte de contar con un equipo de trabajo maravilloso. Tengo gente que te hace las estructuras, otro que sabe perfectamente cómo van las velas. En fin, al final es un trabajo en equipo. Un prioste solo es un fracaso.
Sí, porque aquí el equipo es fundamental. Pertenecéis más o menos a una generación, la de los jóvenes que se han hecho cargo de las priostías, que han mirado mucho para el pasado, para intentar recrearlo, no reproducirlo. A veces también reproducirlo, ¿no? Pero sobre todo recrearlo, ¿no?
Sí, pues mira, ahí yo siempre digo lo mismo, hay cosas que no porque sean antiguas son buenas. Lo que hay que también es ver qué es lo bueno antiguo y descartar lo que no funciona. En nuestro caso también es que no nos podemos tampoco remontar mucho, porque no es tan fácil recrear altares en la basílica cuando se hacían en San Gil o se hacían en la Anunciación. Las medidas son totalmente diferentes, los espacios son totalmente diferentes, entonces hay que jugar un poco para adaptarse. Pero yo sí que es verdad que creo que lo que se hizo bien hace 100, 70 o 60 años y te sirve de fuente de inspiración, ¿Por qué no?
Haya habido priostes míticos, ¿no? Como el famoso Mena, Martagón, claro, y otros, en la Hermandad de la Esperanza de Triana también, ¿no? El más reciente quizá, a Julián, ¿no?
Julián.
Que con él fue la búsqueda de los azulejos, ¿no?
Sí, bueno, fue la búsqueda...
O de la imagen de los azulejos.
De la imagen de los azulejos, ¿no? Como, como bien hemos también recreado también en esta misión, ¿no? La Virgen de los Azulejos, tanto de Brea como de Reina, que procesionó cuando la Virgen fue... Para
las 3.000 viviendas, ¿no? Sí. Para aquel barrio. También, como los azulejos antiguos, estaba la esperanza en el besamanos de este año, ¿no?
Sí, es que volvemos a lo mismo. Es cierto que el icono universal de la Virgen, que ves en los azulejos, en las estampas, cuando te vas a Sudamérica o te vas a otros países, es el icono de la Macarena de Garduño, eso lo tenemos meridianamente claro, pero también me parece injusto que los hermanos que viven la hermandad en la actualidad no puedan disfrutar de la Virgen como se presentaba con la época de Gamero, con la época de Ojeda, en fin, creo que todo tiene su momento, tiene su cabida, y evidentemente sin rechazar ninguno de los estilos que también le sientan a la Virgen.
El vestidor tiene que funcionar en mucha comunión, ¿no?, con los priostes, ¿no?
Sí, yo por ejemplo con José Carlos, que estamos encantadísimos porque si es un enorme vestidor, es una maravillosa persona. Yo se lo digo muy claro, digo, José Carlos, yo te puedo decir por qué línea quiero que vaya, yo te voy a decir, esta es la saya, este es el manto y quiero esta línea, pero a partir de ahí crea libertad dentro de, ya te digo, la impronta que le queramos dar en ese cambio, pero yo soy anticopia. O sea, toma esta foto y cópiamela exactamente igual. Entonces no tiene ningún tipo de gracia, ningún tipo de mérito. Inspirarte, sí, copiar, no.
Picón.
Sí, bueno, yo diría que bueno, no, yo con Javi Hernández, que para mí también es de los mejores vestidores que tenemos, pues la verdad que yo diría que formamos también el binomio perfecto, ¿no? Porque él un poco también en la técnica, intentamos también recrear un poco. Igualmente, pues yo le digo el manto, la saya, la toca. Siempre intentamos, yo me dejo también muy choquear por él, porque bueno, por lo mejor yo le digo algún tipo de manto, saya, que él me dice, mira, pues por aquí no, vamos a ser valientes, vamos a intentar hacer esto. Venga, Javi, pues vamos a probarlo, vamos a verlo, y la verdad que bueno, que después con sus manos, como bien dice, que más vale muchas veces con las técnicas actuales intentar recrear, pues lo que a lo mejor en la época... Por la anchura de los polleros que había en aquella época, por la forma de vestir, pues no se llegaba como tanto a las técnicas que tenemos actualmente. ¿No?
Que los blancos y negros engañan mucho, ¿eh? Los blancos y negros engañan mucho. Y además una cosa que tenemos ahora, que como nosotros jugamos con algo todavía más en contra que no había antes. Antes ahí había una foto del cambio de turno o de la...
Ahora hay 60.000.
60.000 y con el zoom ampliándote que se ve la cabecita de la punta del alfiler. Que no, dice, más complicado.
¿Qué es lo que más te gusta de la Esperanza de Triana? ¿Qué es lo que más le gusta al prioste de la Macarena?
Lo que más me gusta de la hermandad o de la Virgen.
Del paso de la Virgen, por ejemplo.
A mí lo que me gusta es su personalidad. De hecho, lo tengo muy buenos amigos allí en la hermandad y se lo comenté unos años que hubo que el paso se veía más recortadito de flores y más un poco menos... Y a mí me parecía una pérdida de personalidad. Tu personalidad está y tienes que continuarla. A mí me encanta la gente en general y las hermandades que tienen personalidad. Y esa es su personalidad, es su sello. Y a mí lo que me gusta es esa valentía de mantenerlo, guste fuera, no guste fuera, que te tiene que gustar a ti. Y esa valentía y esa personalidad, estas son mis formas de hacer las cosas, a mí me encanta.
¿Y qué es lo que más le gusta al prioste de la Esperanza de Triana de la Macarena?
Hombre, pues yo también conozco bastantes personas de allí de la Macarena y la verdad que bueno, me gusta mucho también la sencillez, ¿no? Que también tienen a la hora de preparar el palio, todo en su justa medida, las flores, ¿no? Que también se hace algo que año tras año pues hace un clásico también del palio y la verdad que esa luminosidad que tiene a la hora de salir y lo que envuelve al final, ¿no? A la Macarena hace de la Virgen y del palio en la calle, pues algo especial, ¿no? Algo atrayente también al público y sobre todo, como bien dice, es que al final compartimos amistades entre la gente de Triana, la Macarena, Macarena-Triana, siempre hay buenos amigos y la verdad que ahí se crea un vínculo, ¿no? Con las hermandades.
Y además compartís algo también. Es la primera Semana Santa en la que ustedes vayan a ser los priostes, tu prioste primero, tu prioste de la esperanza, en ambos casos. ¿Tenéis ya pensado cómo vais a presentar los pasos?
Estoy con el centenario todavía,
¿eh? A mí también me queda también el centenario.
No, la verdad es que a la hora de presentar los pasos en la Macarena hay una cosa que tenemos muy clara, y es que lo que reina es el clasicismo. Es decir, nosotros, yo por lo menos no vengo a inventar nada. Creo que los cánones de la hermandad de la Macarena están más que fomentados y más que claros, y eso es lo que vamos a seguir. Evidentemente, pues con sus guiños, sus pequeños detalles, que eso no quiere decir que porque me parezca mejor o peor lo que se hiciera antes, sino porque creo que cada prioste le da su personalidad, le da su toque, y al final yo lo que quiero es mantener la línea histórica de la hermandad y siempre buscando que no falte ningún detalle ni dejar nada a la improvisación, por supuesto.
¿Y en tu caso?
Nosotros seguiremos pues igualmente, ¿no? Tenemos una personalidad, seguiremos por esa personalidad que caracteriza a nuestros pasos, en este caso al palio, ¿no? Con sus flores y con sus esquinas, ¿no? Que le gusta mucho la gente a la hora del movimiento, que vaya de barcón a barcón las bambalinas. Seguiremos por ahí y bueno, siempre intentando tocar un poquito más aquí y allí del paso de Cristo, las flores, en fin. Nosotros también seguiremos nuestra línea, nuestra personalidad que año tras año pues vamos desarrollando sobre los pasos.
Pues otro día vendremos a hablar de los pasos de Cristo, porque nos hemos centrado en el palio, pero era bonito que se juntaran los dos priostes de las esperanzas, de las imágenes de la Virgen con más proyección internacional y con más calado, como es la Macarena y la Esperanza de Triana, dos personas que tienen mucho en común y que hoy lo han compartido aquí en El Llamador. Picón, David, muchas gracias, mucha suerte y ánimo.
Muchas gracias.
Como le hemos contado, quedó abierta la exposición de estrenos en el Círculo Mercantil. Fíjense bien en dos cosas fundamentalmente. En la canastilla de San José Obrero, que combina la madera de cedro y la de tilo para que el paso tenga cierta diversidad de tonalidades. También en los faldones para el palio de la Virgen de Gracia y Esperanza de San Roque, que recrean también ese elemento característico como es la rocalla. El paso de San José Obrero lo ha tallado Francis Verdugo, bajo diseño de Fernando Aguado, y los faldones de San Roque son del taller de Santa Bárbara. Y en el recorrido que estamos haciendo en El Llamador por la exposición de Cayetano González con sus comisarios José Roda y Antonio Santos, ahora nos plantamos delante de dos coronas portentosas, y no son la de la amargura. Manuel Luna.
Conocemos por antonomasia, evidentemente, la corona de coronación canónica de la amargura, pero profesor, dos coronas bueno, muy singulares, pero que hay que investigar un poco, ¿no? De que la realizó Cayetano González, la corona de la Virgen del Socorro del Amor y la Merced de Pasión.
Exactamente, son dos coronas de salida, incluso diríamos que la Virgen del Socorro tiene realmente dos coronas que va alternando. Una sería la que vemos aquí expuesta, la de Cayetano González, y otra que es anterior, neoclásica, de Palomino, ¿no? Pero esta realmente pues tiene un diseño que muy típico del propio Cayetano González, pero lógicamente siempre bebiendo de fuentes históricas. El profesor Antonio Santos ha estudiado muy bien cómo hay un recuerdo de lo que serían las coronas imperiales del Renacimiento, ¿no? Precisamente en el diseño de la propia ráfaga, del propio canasto y de los imperiales que orna la corona de la Virgen del Socorro, y de la que él puede lógicamente dar también una información muy concreta, ¿no?
Profesor, sí. La singularidad de la corona de la Virgen del Socorro.
Pues la singularidad precisamente es lo que hablaba el propio profesor Pepe Roda, y es que Cayetano va buscando una serie de modelos que estudia y que interpreta. En este caso, sobre todo esas coronas imperiales que se realizaron en el Renacimiento, sobre todo en Castilla, aquí en Andalucía nos quedan muy pocas, y que se caracterizaba sobre todo por ese carácter pues casi circular de los propios imperios, la manera también con la que traza lo que es la crestería del canasto de Real, y añadiendo, como no, un aparato ya neobarroco propio de la época, como es esa ráfaga de nubes que realmente pues son añadidos que a la corona mariana pues aparecen en el siglo XVII, que con anterioridad no tenían presencia, pero que evidentemente no podían faltar en una Dolorosa sevillana. Por lo tanto, él hace una interpretación, pero la actualiza y sabe darle su sello propio, como evidentemente se puede ver en esta obra.
Vamos avanzando a lo largo de diferentes sayas que también proyectó Cayetano González, y nos encontramos con la corona de la Virgen de Pasión, que está un poco, se pierde un poco en el Jueves Santo, pero profesor, es una, ahora la gente puede deleitarse delante de ella.
Sí, y no solamente con la obra finalmente materializada, sino hasta con su diseño primitivo que se pone junto a la corona. Eso, en la medida que la exposición lo ha permitido y la selección de las piezas, buscamos precisamente el contraste entre lo que sería la fase inventiva con el diseño y la obra final, como sucede en este caso. Sabemos perfectamente que el diseño data de finales del año 1957 y que la corona, que es la corona de salida de Nuestra Madre y Señora de la Merced, se estrenó el Jueves Santo de 1958. Claro, en este caso Cayetano González en cierta medida está condicionado por la estética dominante en el paso de palio, que en aquellos momentos era neogótica, y por eso es en el estilo historicista en el que él se va a basar a la hora de concebirla, ¿no? Bien es cierto que también adornándose después con múltiples piezas de joyería que habían ido donando a lo largo de las décadas, sobre todo una serie de devotas y de benefactores de la Virgen, y que fueron engastados en Córdoba expresamente para esta corona, ¿no? Bueno, el hecho es que la hermandad, digamos, quedó tan satisfecha, ¿no?, con la ejecución de la corona de salida, que cuando la cofradía decide sustituir su imagen titular por la actual de Sebastián Santorroga, le encarga una segunda corona, en este caso de camarín, que es la que vemos expuesta junto a la corona de salida.
Profesor Santos, aquí otro diseño completamente distinto al que estábamos hablando del Socorro, ¿no?
Sí, un diseño neogótico que no es nuevo en el planteamiento de las coronas que hace el propio Cayetano, porque también lo plantea, por ejemplo, en otra de las coronas que se ponen en la exposición, en la de la Virgen de Araceli, de Lucena, en ese caso de oro, pero que recrea un concepto también muy similar de capilletas, de pináculos, de pues elementos propios de ese último gótico que, pues en definitiva, había sido el que fundamentó la estética neogótica decimonónica, que es la que él va a retomar en estos diseños, marcados evidentemente en este caso por la estética, como decía el profesor Roda, de su paso de palio, de esos momentos. También es interesante, sobre todo, el detenerse tanto en el diseño como en la obra, porque se ven ciertas variaciones. Por ejemplo, en el remate de la capilleta principal, en el diseño se plantea con dos ángeles tenantes, mientras que en la realización final aparece la Santísima Trinidad. Es algo muy propio de Cayetano, que incluso pues en algún que otro contrato siempre decía: oigan, este es el diseño, se puede posiblemente enriquecer cuando se vea terminado. Por lo tanto, ese proceso creativo pues va a estar siempre presente hasta que finalmente, pues en este caso en 1959, se estrenó esta magnífica corona.
Yo soy de los gitanos.
Yo soy de la lanzada.
Yo soy de Cristo de Burgos.
Yo soy de la luz.
Yo soy de la Candelaria.
Somos del Llamador.
Uno de los mejores planes que podemos tener si nos vamos al centro es ver dos exposiciones cuyos protagonistas están aquí. Una, la de fotografía, que todos los años se monta en la sede central de la Caixa, en la calle Sierpe, que está dedicada siempre al fotógrafo que ha ganado el premio fotográfico del Consejo, el Martín Cartaya. Este año ha sido Jaime Rodríguez, que está con nosotros. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Fran.
Y la otra exposición es de un medio de comunicación muy querido por el Llamador, la revista Nazarenos, que por su quinto aniversario y por los 25 primeros números ha montado otra exposición
en el Corte Inglés del Duque, uno de sus responsables, Carlos Cabrera, que también está aquí. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal? Buenas noches, muy contento.
Aunque los dos soy casi de los dos, ¿no?
Exactamente, los dos somos de los dos. Los dos tenemos parte en las dos exposiciones.
Qué maravillosa es una fotografía de gran formato como las que se exponen allí en la Caixa, ¿no?
Sí, la verdad es que llama la atención porque estamos acostumbrados a ver ya todas las fotografías en el móvil, en una pantalla más o menos reducida, y ampliar, pero cuando uno vuelve a ver una fotografía en grande, impresa en papel, llama la atención los colores, las texturas, las formas, es muy distinto a verlo en la pantalla.
Y sobre todo una fotografía que puede tener metro y pico, ¿no?
Sí, creo que tienen, los paneles son de 1 metro por 1,50. Son llamativos, sí.
Una fotografía para ilustrar o para ponerlo en el salón de la casa y queda fenomenal.
Sí, sí, encima del sofá ya no te tienes que preocupar de colgar ninguna más, porque con esa dimensión.
Que Jaime es también el responsable gráfico de la revista Nazareno, de él son las fotografías que han ilustrado esta revista, que desde hace 5 años pues tomó un rumbo original, inédito, ¿no? Porque era una revista más a futuro o más para la reflexión que para la información, ¿no?
Sí, era un hueco que nosotros veíamos, eso surge en la pandemia, un hueco que veíamos que era ese espacio para la reflexión pausada, tranquila, atemporal de la Semana Santa. Y bueno, aunque hablamos de originalidad, es originalidad en ese momento, pero bueno, las publicaciones cofrades es una cosa muy sevillana y que hemos vivido desde prácticamente principios del siglo XX. Y nosotros pues queríamos recuperar una publicación genuinamente sevillana, genuinamente independiente, Y bueno, que fuera un espacio de reflexión para la Semana Santa, y creo que ni nosotros mismos nos imaginábamos que íbamos a llegar a los 5 años y a los 25 números.
Pero el elemento gráfico es fundamental también, ¿no?, en la revista, además de los textos, ¿no? ¿Por qué habéis ido desde el primer momento en blanco y negro?
Bueno, creíamos que el blanco y negro despistaba un poco el color, ¿no? Despistaba un poco de lo que nosotros queríamos decir en la revista, que era vamos a centrarnos en la reflexión, en lo importante, y vamos a dejar un poquito la parafernalia a otro lado, ¿no? Y entonces queríamos que el color despistaba un poco al sentido que le queríamos dar a la revista, ¿no? Al sentido genuino de centrarnos en lo importante, en el blanco y negro de la cuestión de la Semana Santa, que es este. Y también por lo queríamos reflejar de manera gráfica en esos dos colores.
Este es un mundo en el que ha habido muchos tontos de capirote. El mismo Paco Robles, cuando hizo su primera edición del libro, había, la portada era unas varas de La Lanzada con unos capirotes puestos en el patio del
Instituto Hispanoamericano,
donde se forman las representaciones de Santo Entierro. Total, que lo quisieron hasta demandar por eso, ¿no? Pero ustedes en la fotografía habéis llegado al límite, ¿no?
Sí,
Nazareno vestido de Superman, la mujer embarazada también vestida de Nazareno, ¿no?
Con una mantilla,
exactamente. Una mantilla,
sí. La verdad es que sí, afortunadamente a lo largo de los años esto ha ido cambiando un poco y no se ha formado el revuelo que se formó cuando Paco Robles sacó esta portada. Siempre hemos intentado llegar hasta el límite sin sobrepasarlo. Hay que tener en cuenta que los tres somos cofrades, como dice Carlos, dos somos de la acera incorrecta de la calle Alfonso XII, dos somos del silencio y él está en la creencia que es de la correcta y es del Santo Entierro. Entonces, bueno, siempre hemos tenido muy en cuenta que esto es una revista de cofradías hecha para cofrades, y que hay que llegar hasta un límite pero sin pasarse. Todas las fotografías de la portada tienen un porqué. De hecho, en la exposición se puede ver, además de ver todas las fotografías, viene el texto que va dentro de la revista que explica el porqué de esa fotografía. Y siempre son fotografías que buscan, al igual que los textos, una reflexión y intentar aportar algunas ideas nuevas. Pero sí, hemos ido siempre al límite.
¿Cuál es la que os costó más trabajo publicar?
Bueno, Jaime es el artista de las portadas. Es verdad que todos vamos lanzando ideas, son muchas que han surgido de la idea de uno, de la idea de otro, de una mezcla de tres ideas, porque otra de las patas del banco que no está ahí con nosotros, Álvaro Dávila,
exactamente.
Que es nuestra tercera pata, siempre surge del debate entre todos, siempre con algo que queramos decir. Y la verdad es que no sé exactamente cuál podría ser. Yo creo que quizá aquella de un rostro de un señor barbudo simulando o pareciéndose a Jesucristo con una corona de espinas, que la corona de espinas eran luces de Navidad, ¿no? Esa salió justo en el puente de Inmaculada y queríamos hablar un poco de cómo se consumía ahora la Navidad con ese espíritu consumista de la Navidad, y se olvidaba un poco la escena central de la Navidad, que era Jesucristo, que lo íbamos a querer estar matando en unos meses.
Sí, porque buscáis un público de altura también, no el público de Twitter, que se conforma con una hamburguesa.
No, hay que tener en cuenta que la mayoría de los textos de la revista están en torno a las 8 o 10 páginas. O sea, son textos largos, que hay que leer, como dice antes Carlos, pausadamente, hay que reflexionarlo, hay que interiorizarlo. De hecho, hay muchos lectores que nos dicen que no leen las revistas del tirón. Les gusta leer un artículo,
eso es verdad,
dejan pasar un par de días, leen otro, incluso vuelven a releer el que ya habían leído antes, y esto no está hecho para la inmediatez. De hecho, en la revista prácticamente no hay actualidad. Tú puedes comprar una revista en enero, te la lees en agosto y está plenamente vigente.
Hay algunas cosas que nos adelantamos, como aquello de Pakistán, que fuimos los primeros que nos adelantamos a los mantos de que venían de Pakistán. O sea, pero es verdad que siempre hemos huido de la actualidad y hemos hecho un espacio un poquito más de reflexión.
Ahora volveremos a la exposición de la revista, pero la tuya, Jaime, la de las fotografías de la Caixa. ¿Cuál es la que más pues ha sorprendido o de las que más te han hablado?
Pues mira, hay una fotografía de un nazareno del Buen Fin por la calle San Vicente, que es el año que volvieron por allí por primera vez, y la verdad es que este chico o chica, no sé exactamente, se ve que ya venía que no podía más. Y entonces se sentó en el borde de la acera y se queda mirándome como diciendo, hazme una foto o lo que quiera, pero yo es que ya no puedo más. Y una particularidad de esa fotografía es que ahora que estamos acostumbrados a que salimos a la calle y está todo lleno de gente, en esa fotografía no hay nadie. La acera está completamente vacía. Y es una fotografía un poco evocadora, el nazareno cansado mirándote en su soledad, porque está completamente solo. Y después hay algunas fotos como, bueno, pues a mí hay una que me gusta mucho, que a Carlos imagino que también les gustará, que es el señor de la Hermandad de San Gonzalo, el soberano poder, que aparece solo. Es una fotografía hecha en la calle Reyes Católicos, y aproveché el cruce de los capirotes para formar solo en el centro un hueco por el que se ve al señor. Entonces, una imagen de Cristo que va en un paso de misterio, rodeado de tantas imágenes, y en la fotografía solo se ve la cara del Señor.
Estamos rodeado y que le está echando el aliento, ¿no? Caifás, sí, que sí. Es una imagen que está, sí, sí, que está muy cerca. Hay ahora una generación de fotógrafos muy interesante. Nosotros, no solo fotoperiodistas, sino fotógrafos de tu estilo, ¿no? Que vais buscando más la foto artística o la foto singular.
Sí. Yo imagino que en otras ciudades también pasará, pero yo lo que sí puedo asegurar es que aquí en Sevilla tenemos un nivel de fotografía altísimo. Y yo creo que nos hemos acostumbrado a eso y no le damos valor a la cantidad de fotógrafos y de buenos fotógrafos que tenemos aquí y que enseñan no solo la Semana Santa, sino cualquier evento que hay en la ciudad. Y es una suerte. Ahora esa suerte se tiene que transformar en vamos a aprovechar esto y vamos a anunciar la Semana Santa con una fotografía. De hecho, este año la Hermandad de la Macarena ya lo va a hacer.
El lunes que viene se
anuncia. El lunes que viene, y bueno, es una suerte que José Antonio Zamora vaya a anunciar la Semana Santa de la Hermandad de la Macarena con una fotografía. Esperemos que cunda el ejemplo y que haya más instituciones, más hermandades, más que se dediquen, o sea, que le dediquen esa atención a la fotografía.
Hubo un presidente del Consejo que estuvo a punto de hacerlo, que fue Joaquín Sáez de la Maza. El año después de Pepillo, que creo que ya no era el presidente del Consejo, que quería sacar un cartel, quería sacar a una mujer pregonera, como fue Charo Padilla, aunque él no la eligió. Quería sacar un cartel a lápiz, otro a bolígrafo, por el Luismi, el de Martín Mena, y el cartel fotográfico. Pero pueden convivir los dos, ¿no creéis? Incluso para anunciar lo mismo.
Yo diría que hay muchísimo donde elegir en los artistas que de la fotografía, que no se están eligiendo, hay muchísimo porque no se están eligiendo, y ya queda menos donde elegir al artista de la pintura, ¿no? Es decir, es una disciplina en la que a lo mejor ya estamos devaluando un poco esas portadas, tantas portadas de boletines hechas a pintura, tantos carteles en todas las provincias que lo conocemos ya a través de las redes, de los pueblos, de los eventos, de los viacrucis, de los traslados, del quinario, del centenario, todo. Entonces ya se va reduciendo mucho el nivel, y entonces el nivel va bajando. Sin embargo, en la fotografía, como bien ha dicho Jaime, hay grandes artistas, y tendríamos que los cofrades, ir apostando por darle un sitio a esos grandísimos profesionales y también artistas en su campo, que nos dan unas imágenes y unas visiones de la Semana Santa que se nos escapan posiblemente a todos los cofrades, incluso a los artistas de la pintura no son capaces de captar imágenes como, como a lo mejor estaba comentando Jaime, de evocadoras, ¿no? De imágenes tan evocadoras como tiene la fotografía.
La exposición esta de la Caixa, donde pues exponéis todos los que habéis recibido el galardón Martín Cartaya, pues sirven para eso, ¿no? Para enseñar el nivel de los fotógrafos, digamos, de cofradías que hay en Sevilla.
Sí, además, habitualmente en esas exposiciones se puede ver que la fotografía cofrade no se ciñe solo a una foto de un paso de frente y poco más. Se muestran muchas facetas de la Semana Santa y muchas imágenes que puede que para el gran público pasen desapercibidas, porque yo entiendo que alguien que está viendo una cofradía en la calle no se detiene a ver un nazareno que está sentado en la acera. Están viendo la imagen, escuchan la banda, ven el paso, cómo se mueve, ven el ambiente, pero quizás no se centren en esos detalles que muchos fotógrafos sí buscan y que perfectamente podrían ilustrar la portada de un boletín, el cartel de una hermandad o el propio anuncio de la Semana Santa.
En el Corte Inglés, en la exposición, se puede ver toda la revista porque las tenéis colgadas como si fueran ropa tendida, ¿no?
Como un perchero del Corte Inglés. Hemos dado un guiño a la casa que nos acogía, al Corte Inglés, y lo hemos colocado con esos percheros volantes, ¿no?, que tiene en el Corte Inglés, en el que se cuelga la ropa desde arriba. Y nosotros hemos colgado toda la revista. Es algo que es novedoso porque nosotros siempre vendemos la revista retractilada, metida en plástico, para que no se pueda siquiera ojear, para darle un toque de misterio. Hasta que no te la compras no la puedes ojear, pero en este quinto aniversario pues hemos querido hacer, nosotros siempre decimos la Semana Santa que se lee, pues esta es la Semana Santa un poco que también que se toca, o la Nazarenos que se toca, por fin, que es para que la gente, bueno, pues vea un poco lo que es el producto de la revista Nazareno, vea todos nuestros 25 números, son 26 porque tenemos el número 0, y ojee y vea la calidad de la publicación. El diseño, la fotografía, la maquetación, en lo que tanto trabajo y empeño ponemos en estos 5 años, y que también, bueno, pues se enganchen, ¿no? A esa, porque como ya decimos, somos atemporal. Si tú compras ahora mismo la revista número 1, estás leyendo Semana Santa que puede estar ocurriendo hoy día.
Y de lo más simpático que puede haber en la exposición es esa, digamos, muestra de los atributos, ¿no? O los improperios, todas las prendas que habéis utilizado para la fotografía, ¿no?
Sí, como una camiseta de Superman, ¿no?, con la que vestimos un nazareno, una corona de espina con la que hicimos una... recreamos una piedad en una de las portadas, una piedad con dos modelos, y tenemos su corona de espinas. Tenemos el botellín de la revista número 0, que es un botellín con la N de Nazareno, porque nosotros ya hablábamos de que la Semana Santa que queríamos contar también se contaba en los bares, y llevábamos nuestro botellín, una corneta de una portada que hicimos con una corneta y un costal y una chica desnuda de espalda. Hemos puesto, bueno, pues un poquito
de... interview de las cofradías,
no tan explícito, no tan explícito.
No se ha atrevido nadie, ¿eh?
No hemos llegado tan explícito, pero bueno, sí, nos hemos montado un nazareno en lo harto del cacharrito de curro, o sea, que de bueno. La calecita de curro.
Y también los debates, ¿no?, que estáis organizando en la Caja Rural de vez en cuando, ¿no?, los encuentros.
Sí, nosotros llegó un momento que dijimos, ¿por qué no sacamos la revista fuera del papel y dejamos que la gente nos escuche, no a nosotros, sino a las personas que hemos invitado, que nos escuche y que puedan participar también, que se establezca un diálogo entre los expertos que vienen a visitarnos y los lectores que van a ver estos debates? Entonces empezamos en septiembre, si no recuerdo mal, fue en septiembre, hemos hecho 3. En el primero abordamos un poco la Semana Santa del siglo XXI, que es lo que nos espera, los cambios que estamos sufriendo o viviendo hasta este momento. En el segundo hablamos de algo que, bueno, está de plena actualidad, las juntas de gobierno, todos los procesos electorales que hay, los tejemanejes, las promesas, los incumplimientos. Y en el último hemos hablado del arte. Y las cofradías, el arte de las cofradías, cómo está cambiando, entre otras cosas, con el tema de Pakistán, que como ha dicho Carlos, sacamos en la revista.
Pues si se van al centro, pues en un rato pueden echar una mañana, una tarde estupenda, viendo la exposición de fotografía de Jaime Rodríguez en la Caixa, en la sede central de la Caixa, y después en el Corte Inglés, la de la revista Nazareno, que el próximo número, ¿cuándo saldrá? ¿Ahora en la Cuaresma?
Sí, publicamos el 18... De marzo publicamos o anunciamos el número de, digamos, previo a la Semana Santa.
Y como se suele decir, una revista que es la caña. Muchas gracias, Carlos Cabrera. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Buena Cuaresma y Semana Santa. Jaime Rodríguez.
El llamador.
Terminamos ya, mañana saldrá el Vía Crucis de Santa Cruz, que es el más veterano. También este acto penitencial se rezará en las calles de Juan 23 con el Señor del Poder de la Anunciación y en el entorno de San Pedro con el Cristo de la Sacramental de esta parroquia. Y dos meditaciones, la de José Joaquín León en las aguas y la de Amparo Rodríguez Babío en la O. Si les gusta la saeta, en la carretería habrá una exaltación. Mañana será un nuevo viernes de Cuaresma, el segundo, y aquí estaremos a las 11 en Canal Sur Radio con El Llamador. Buenas noches.